Champions. Nos dejó el sábado, su familia y el Madrid fueron sus dos pasiones, tal y como nos reconocía esta mañana su hijo Lorenzo Sanz Jr. en A Diario.
Mi padre, en ese sentido, tuvo el honor, el inmenso honor de poder ayudar y hacer más grande todavía a este Real Madrid, ¿no? Al club que quería y con el que se identificaba muchísimo y al que consideraba otro hijo más. Y ya hemos destacado esa pasión que tenía por su familia y el Real Madrid era otro hijo más. Imagínate la pasión que le tenía a este Real Madrid.
Cuando pase esta crisis, el Real Madrid le hará el homenaje que se merece a Lorenzo Sanz. En sus 5 años de mandato, agrandó la historia del club, tal y como reconocía y agradecía el actual presidente del Madrid, Florentino Pérez.
Hoy recordamos la figura de Lorenzo Sanz, que ha sido víctima de esta tragedia. Un presidente que nos trajo a los madridistas la tan ansiada Copa de Europa después de 32 años de larga espera. Los madridistas le recordaremos siempre como el presidente que nos devolvió la ilusión y la alegría aquel 20 de mayo de 1998 en Ámsterdam. Llegó la séptima, también la octava, 2 años después, en París, y el Real Madrid volvió a ocupar el lugar que le correspondía en la historia.
Componente de aquel Real Madrid, de la séptima y de la octava, Iván Campo. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Por decir algo, ¿verdad? Porque fue el sábado, pero fue un shock. Alguien con el que tú tenías muy buena relación, al igual que con su hijo Fernando y el resto de su familia, ¿no?
Pues sí, la verdad que he tenido la fortuna de conocer una familia fantástica, con la cabeza visible de Lorenzo, que aparte que fue el expresidente que fue el presidente de Madrid, ahora es presidente, pero que tuve la fortuna de conocer a una persona fantástica y eso me hizo conocer una familia en la cual pues dos hijos suyos hemos compartido equipo, ¿no? Uno, Paquito Sanz, que compartí con él en Mallorca,
¿sí?
Exactamente, y otro con Fernandito Sanz, que compartimos equipo en el Real Madrid.
Y un presidente, además, que va a quedar en la historia del Real Madrid, porque con esas, sobre todo la séptima Copa Europa, ¿no? Se acabaron 32 años de casi histeria, ¿eh? Que no historia, ¿no? En el madridismo por volver a levantar la orejona, Iván.
Pues sí, yo creo que llevaban tantísimos años en Madrid sin conseguir esa ansiada copa fue Lorenzo quien la levantó como presidente con un equipo de jugadores fantástico y que tanto costó, ¿no? Yo creo que se quedó marcada la figura de Lorenzo Sanz. Primero como un presidente que más que presidente yo creo que era una persona muy querida por todos los jugadores y gente del club, ¿no? Muy señalada a toda esa gente, le quería conocer, lo quería abrazar o darle la mano o hacerle un comentario, siempre estaba predispuesto a este tipo de cosas y yo creo que es lo que hizo grande a esta persona, ¿no? Esa cercanía tan grande que el ser presidente del Madrid con esa magnitud que tiene, pues se ganó esa fama de ser un hombre bonachón, de ser un hombre cariñoso y de estar preocupado tanto por los aficionados como por los jugadores.
De hecho, estos días Raúl recordaba su figura, ¿no? El eterno capitán del Real Madrid, decía que para el vestuario, para aquel equipo, Iván era como un segundo padre, ¿no? Tenía una cercanía muy especial con los jugadores, Iván.
Sí, porque mira, estas personas que entraba en el vestuario y nadie se giraba, ¿sabes? Diciendo, ¿quién entra aquí? Él entraba tranquilamente, aunque fuese el presidente, pero más como si fuera un padre que se iba sentando con uno, con otro, hablaba con los fisios, con los utilleros, te da un abrazo, te da los buenos días. Entonces, esa figura tan emblemática que creó Lorenzo Sanz en el Madrid, pues yo creo que es algo de agradecer, ¿no? De que esa persona tan buena, con tanto poder y con...
Ay, que perdíamos esa comunicación con Iván Campo, a ver si la podemos recuperar. Iván Campo, el que fuera jugador del Real Madrid, que coincidió en la etapa de Lorenzo Sanz, etapa gloriosa con esas dos copas de Europa, la séptima y la octava. Iván, que te perdíamos.
Ah, vale.
No, estabas contando que no era una figura extraña en el vestuario, que le tratabais como un segundo padre porque él se lo había ganado, ¿no? En el trato cercano con todos vosotros, ¿no?
Sí, aparte, mira, yo... ya digo, personalmente he convivido con él, con su familia, con su mujer Mariluz, con sus hijos, con sus hijas, y ya digo que a mí me han tratado de una manera excepcional. Que a su hijo, que era compañero mío, era Juan Madrid, le trataba exactamente igual que cualquier otro jugador, no porque fuese su hijo Fernando, sino porque era un jugador más que cuando tiene que decir las cosas la decía y cuando tiene que dar un abrazo se lo daba. O sea, que yo creo que esa figura paternal, pero que a la vez compaginada con ser el presidente del Madrid, pues yo creo que se ganó el respeto de todo el mundo.
Y una de las cosas más duras en su adiós es como precisamente cómo se ha ido, ¿no? Porque por responsabilidad o por un ejercicio de responsabilidad aguantó en casa, no quería ir a urgencias por no colapsarlas, ¿no? Que es lo que está pasando, y finalmente cuando ingresó el martes, pues ya estaba malito, y creo que el jueves fue la única vez o la última vez que pudo vía WhatsApp charlar con su familia, ¿no? Porque pues ha muerto solo en el hospital.
Sí, la verdad que eso yo creo es mucha pena. Bueno, aquí voy a recalcar un poco que yo creo que lo que estamos viviendo es algo increíble, penoso, porque no es solamente el Lorenzo Sanz, es la cantidad de enfermos, la cantidad de gente que está perdiendo familiares, que está perdiendo seres queridos, de esta manera, que creo que no se lo merece nadie. Ya no solamente Lorenzo Sanz, que en este caso estamos dando a esta persona, pero es que es en general, y creo que esto... no se debe permitir este tipo de cosas. Yo creo que podríamos haber hecho muchas cosas antes de que viniese esta pandemia mundial, este virus, esta cosa tan dañina que nos está afectando a todos.
Desde luego, ojalá que esto pase pronto, y ojalá que nunca vuelva a sufrir el mundo una pandemia global como esta. Pero si volviese el mundo a sufrir algo así, en España seguramente habremos aprendido algunas lecciones, ¿no? A la hora de reaccionar con más rapidez, con más eficacia y, en fin, para poner a prueba pues a todos los que se están dejando la vida por nosotros, literalmente, ¿no? Los servicios sanitarios, pero
sí.
Pero bueno, volviendo a la figura de Lorenzo, no sé si Iván, tú le vas a recordar siempre por una anécdota en concreto que hayas tenido con él en tus años, porque él estuvo de 1995 a 2000, sí. Y consiguió lo más importante, esas dos Copas de Europa, recuperando sobre todo con la séptima la orejona para las vitrinas del Club Blanco, que desde hacía 32 años que no se conseguía, ¿no? No se conseguía esa sexta Copa Europa, hasta la séptima pasaron más de tres décadas, que eso en un club como el Real Madrid pues fue mucho tiempo. ¿Alguna anécdota personal así que vayas a recordar con especial cariño? Me imagino que tienes millones.
Sí, yo tengo millones. Y ojalá pudiera estar hablando ahora mismo con Lorenzo y recordándolas, porque seguro que antes estaría riendo, porque ya te digo, de pasar cumpleaños suyo en su casa, de su mujer, de sus hijos, de pasar alguna noche buena, alguna noche vieja, también en su casa siendo un jugador en Madrid, y bueno, también por la vinculación que tenía con su hijo Paco, con su hijo Fernando, Lorenzo, Malula, Diana. Ahora se puede decir, pero ya te digo, a mí me han tratado como si fuera un hijo más de esa familia. Lorenzo siempre me ha ayudado, me ha apoyado, me ha pegado un cogotazo, eso también te lo puedo decir, para decir, vamos, hijo mío, que hay que dar más. Pero anécdotas así tengo muchísimas, y bueno, lo único que puedo decir es que, mira, gracias a Lorenzo, pues tuve la suerte de jugar en Madrid y de estar en ese club.
Desde aquí nuestro abrazo más sincero, y se lo hemos dado virtualmente a Lorenzo Sanz Jr., con el que hemos charlado esta mañana glosando la figura de su padre a diario aquí en Radio Marca, y desde Directo Marca hago extensible el abrazo a toda su familia. Lorenzo Sanz, descanse en paz. Iván, tú con esta mala noticia pues muy triste, y antes de la mala noticia, ¿cómo estás viviendo y cómo estás viviendo el confinamiento?
Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Exceptuando esas maravillosas personas que están trabajando para todos nosotros, todos los sanitarios, doctores, la policía, la Guardia Civil, todo el mundo que nos está apoyando, pues en casa, intentando pasar las horas, pues ya te digo, haciendo todo tipo de cosas, limpiando, fregando, planchando, poniendo lavadoras, haciendo ejercicio, haciendo la comida, jugando, todo lo que se pueda, pues intentar que no sea tan monótono el día, pues bienvenido sea, ¿no? Y ya te digo, desde aquí, pues, el llamamiento a todo el mundo de que hay que aguantar, hay que soportar esto que estamos soportando todos, y agradecer a esa gente que nos está cuidando cada día, que están sufriendo increíble, que están cogiendo ese virus porque, bueno, hay cosas que son un poco desastre aquí en España. Y aquí, pues, yo creo que hay que mandarle un fuerte abrazo para todos, para la gente que se tiene que recuperar, que tiene esa enfermedad, y cojarla cuanto antes podamos salir de esta pandemia, que España vuelva a sonreír y a ser tan feliz como siempre ha sido.
Y mi siguiente llamada será hacia Iván Campo cuando todo esto haya pasado, para mirar hacia atrás y aprender de las cosas que se hayan podido hacer mal. Iván, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Gracias. Vámonos en directo hasta el IFEMA porque está hablando Martínez Almeida, el alcalde de Madrid.
Corresponde, pero que lo que se ha hecho en IFEMA a lo largo de todos estos días, que empezó también, y se lo quiero agradecer especialmente a la ministra de Defensa, con la colaboración de las Fuerzas Armadas en ese recurso para las personas sin hogar de la ciudad de Madrid, que lo que demuestra es que todos unidos, cada uno desde nuestra responsabilidad, venceremos, saldremos lo antes posible de esta situación.
Hacen preguntas al alcalde en directo, los compañeros.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite y, por tanto, tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana de no poder seguir enterrando en estas condiciones. Estoy seguro de que conseguiremos el material necesario para poder reabrir lo antes posible.
Consejero, por favor. Sí.
Ahí termina esa comparecencia.
Muy bien,
un poco improvisada, ¿no?
En nombre de la presidenta Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid y de su gobierno, a estos agradecimientos que han realizado tanto los dos ministros como el alcalde de Madrid. Hemos establecido una infraestructura hospitalaria en 48 horas, que hoy ya está recibiendo a 200 enfermos. Mañana tendremos ya dispuestas 1.300 camas y a lo largo de la semana llegaremos a las 4.500 camas, de las cuales un porcentaje importante será de UCIs tan necesarias en este momento. Sumarme a este agradecimiento a todos los que están luchando en el frente de esta batalla, que es el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal del SUMA, del SAMUR, los bomberos, todos están luchando de forma denodada en ese frente que tenemos que combatir todos. Y para ser breve, estamos ante un enemigo común, que es el virus, estamos ante una pandemia, tenemos un objetivo común, que es salvar vidas, que es proteger la salud de nuestros compatriotas, y eso requiere unidad, que es la que tenemos, requiere coordinación, que es la que estamos buscando, requiere lealtad, que es la que estamos demostrando, y en última instancia requiere una gran colaboración de todos los ciudadanos. La vacuna eres tú. La vacuna para luchar contra el coronavirus es el ciudadano que tiene que cumplir a rajatabla las medidas de restricción de movimientos en sus domicilios. Insisto, la vacuna eres tú y contigo y tu responsabilidad junto a todo ese personal que está luchando en el frente, ganaremos.
Era el consejero de Justicia del Gobierno de Madrid, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el que ha hablado en último lugar. Antes lo ha hecho Martínez Almeida, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y antes del alcalde también ha hablado Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, en los aledaños de IFEMA, donde se ha establecido un recinto hospitalario para unas 5.000 camas, con capacidad para unas 5.000 camas para atender a, pues eso, a los enfermos por el coronavirus. Es la 1:42, 12:52 en Canarias. Estábamos recordando a Lorenzo Sanz, y esta mañana hemos charlado con Lorenzo Sanz Jr., glosando la figura de su padre y contándonos lo duro que ha sido para la familia no poderle acompañar en sus últimos momentos, ¿no? Pero a la vez, la familia Sanz desbordada por las muestras de cariño y muy orgulloso por su padre, como no puede ser de otra forma. Lorenzo Sanz Jr., esta mañana en Radio Marca.
Si ya de por sí es muy duro la muerte de un padre, pues imagínate no poder estar ahí estos últimos días en el hospital con él, acompañándole, no poder ahora estar con mis hermanos, mi madre, bueno, pues estar sin su marido, sin estar hasta el último momento con él, sin tener ahora sus hijos y sus nietos rodeándola, es muy duro, la verdad es que es una situación bastante, bastante dura. Estamos desbordados por las muestras de cariño, porque todos sabemos los éxitos deportivos que tuvo, pero sobre todo ha dejado una imprenta de humildad, de cercanía, de cariño a todo el mundo, de daba igual si tú eras el presidente de España, como si eras un botones del hotel, que te trataba con el mismo cariño y esa cercanía yo creo que ha llegado a muchísimas personas, ¿no? Y esto se está demostrando estos días con todos los homenajes desde la distancia que está haciendo todo el mundo. Y él no entendía cómo el Madrid o la masa de sus socios le dio la espalda después de todo lo que había hecho por él, y hay que entender ese momento en el que en los primeros años pues a él le costaba reconocerlo, ¿no? Y le costaba aceptarlo. Una vez ya pasado un tiempo, yo creo que, bueno, aceptó la historia y bueno, se acercó gracias al actual presidente Florentino Pérez.
Y el actual presidente Florentino Pérez ya ha anunciado hoy, cuando las circunstancias lo permitan, el Real Madrid le va a dar el homenaje que se merece al expresidente blanco Lorenzo Sanz. Bajo su mandato llegó la séptima de la Copa Europa para las vitrinas del Real Madrid. Os decíamos, y ahora vamos con más cosas, ¿eh? Os decíamos que el fútbol español se suspende sin fecha de vuelta hasta que no haya riesgo para la salud, que la comisión de seguimiento que forman la Federación y la Liga ha emitido hoy un comunicado en el que se asegura precisamente eso. Esta comisión se iba a reunir este miércoles, día 25, fecha hasta la que se había acordado la primera suspensión, para valorar la situación provocada por la epidemia y decidir qué se hacía con las competiciones. Finalmente, y tras la ampliación del estado de alarma anunciada por el gobierno por un plazo de 15 días más, la Liga y la Federación han decidido no ponerse una fecha de vuelta y esperar a que se solucione la situación y obtengan luz verde de las autoridades. Ahora el fútbol está además, pero nosotros vamos a ocuparnos cada día de la actualidad, de lo poquito que podamos contar de los clubes, como por ejemplo del Atlético de Madrid.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Es muy poca, por no decir nada, pero Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, muy buenas.
Nosotros vamos a aprovechar para recordar, por ejemplo, una efeméride importante, y hoy el protagonista de esa efeméride es Jan Oblak.
Pues sí, porque este fin de semana se cumplieron 5 años desde que Jan Oblak debutase en Liga con la camiseta del Atlético Madrid. Es verdad que la primera temporada no fue excepcional, fue un fichaje muy caro, 16 millones de euros hace un lustro, para un portero era mucho, mucho dinero. Es verdad que el Atlético venía de la época de Thibaut Courtois y necesitaba un arquero de garantías. Bueno, pues se fichó a este esloveno, muy jovencito, que venía del Benfica, subcampeón de la Europa League, que perdió los penaltis ante el Sevilla precisamente. Y bueno, pues no tenía mala pinta los entrenamientos, pero es verdad que su debut fue muy malo en Champions, en Grecia contra Olympiacos. Le tiraron 3 veces a puerta y el Atlético perdió 3-2. Entonces, claro, todo el mundo decía, boah, Black, vaya paquete, que ficha el Atlético de Madrid, vaya paquete. Y Moya fue el titular hasta otra jornada de Champions en octavos, que se enfrentó el Atlético contra el Bayer Leverkusen. Especialistas desde los 11 metros, había, por ejemplo, Salanoglu, ese turco-alemán extraordinario lanzador de penaltis, o Christian Kisling, el delantero del equipo alemán. Bueno, pues Moya se lesiona en ese partido y sale Jan Oblak. La gente apenas confía en este esloveno y hace una tanda de penaltis absolutamente bestial para 2, otros 2 van fuera y el Atlético se mete en los cuartos. A partir de ahí, nadie le ha podido quitar la titularidad a Oblak y yo creo que nadie se la podrá quitar nunca. Desde que se enfundó los guantes en ese debut en Liga contra el Getafe. Hace 5 años debutó Jan Oblak ante el Getafe. Desde aquel aciago partido en Grecia frente a Olympiacos hasta su consagración, su debut en Champions en casa contra Bayer Leverkusen y su debut ante el Getafe Liga, fue el mejor portero de la historia del Atlético de Madrid. Este fin de semana hablábamos con uno de los que más saben de fútbol internacional del planeta Tierra. Es Víctor Horta, es director deportivo de Leeds. Ahora en Championship, 7 puntos por delante del tercero, es decir, que está muy cerquita cuando vuelva a las competiciones de subir a Premier. Bueno, pues Víctor Horta contaba esto acerca del último partido que hemos visto jugar a Jan Oblak en Anfield contra Liverpool. Escuchad.
Creo que he visto al mejor portero del mundo y creo que he visto en directo, que ya lo he visto varias veces, a uno mejor, de los mejores 5 porteros de la historia del fútbol, o uno de los porteros más influyentes en los marcadores que he podido ver. Pero no lo digo por esto, lo digo por, no recuerdo, por ejemplo, creo que una parada contra el Español o en el último minuto, bueno, tú lo sabrás más, que son tus colores y demás. No he visto un portero más influyente en los marcadores en 41 años que tengo de vida, sinceramente, en directo.
Fue un fichaje barato, 16 millones de euros, hará quintuplicado, sextuplicado su valor, o quién sabe hasta dónde puede llegar el valor del mejor portero del mundo. Jan Oblak, ahora mismo 120 millones de euros, su cláusula de rescisión, desde luego una bendición el fichaje del portero esloveno por parte del Atlético de Madrid.
San Jan Oblak, yo creo que ya se ha ganado el calificativo de santo por delante cada vez que le mencionemos. Sin duda el bastión desde atrás, el jugador más importante o más decisivo de este Atlético de Madrid. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Un abrazo.
Mira, podemos decir, Sauki, que hasta que llegó Joao Félix fue el mejor fichaje de la historia del Atlético de Madrid.
Venga, un abrazo. Hasta mañana. Te lo compro. Hasta mañana.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. ¿Conoces la energía de tu equipo? Somos Energía Rojiblanca del Grupo FC Energía. Te ofrecemos luz renovable y gas a precio de coste, a partir de 6,90 euros al mes. Además, podrás acceder a regalos y experiencias únicas. Ahorra energía en tu factura de luz y gas contratando en Energía Rojiblanca de FC Energía. Más información en la web energiarojiblanca.com o llama gratis al 900-373-977.
Con un poquito de retraso, la comparecencia anunciada para la 1:30 del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que vamos a escuchar en directo, pero mientras tanto voy saludando a quien nos da luz a estas horas todos los días en Directo Marca respecto a esta pandemia. Al doctor Ignacio Romo, periodista y médico, experto en medicina deportiva. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues haciéndonos a la idea, creo, ¿no? De que el confinamiento, como aquí íbamos anunciando, pero vamos, no había que ir a Oxford, era cuestión de que lo anunciase oficialmente el gobierno, iba para más allá de una quincena. Vamos a por la segunda quincena y está la segunda semana de confinamiento, que Ignacio, viendo las cifras, si podemos endurecer todavía más cada uno de nosotros siendo responsables, pues casi mejor, ¿no? Para que esa curva baje cuanto antes.
Efectivamente, llevamos días diciéndolo. Esto no es una cuestión solo de que lo que nos digan desde el gobierno, sino que es una cuestión de la actitud individual de cada uno. Esta pandemia, sabemos que estamos enfrentándonos a un virus nuevo que nuestro sistema inmune no conoce, un virus muy contagioso y muy letal, más contagioso y más letal que el de la gripe, y por tanto lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es actuar con responsabilidad y no salir de casa. Y las salidas tienen que ser excepcionales, tienen que ser a la farmacia, tienen que ser a por alimentos, tienen que ser breves, tienen que ser de muy poquito contacto con la gente, mucha distancia, guantes, mascarillas, todo lo que se pueda para evitar el contagio con este virus. Estamos ya tristemente por encima de los 2.000 fallecidos, más de 2.000 personas también en las UCIs, la situación siempre mucho más dura en la Comunidad de Madrid. Pero, en fin, yo creo que algo de luz al final del túnel se debería ver esta semana ya, por lo menos jueves, viernes, en el momento que se cumplan ya 14 días de confinamiento. Yo creo que tenemos que empezar a ver ya una cierta reducción del ritmo, no un final de los contagios, pero sí una cierta disminución de ese ritmo y ese aplanamiento de la curva que todos estamos queriendo ver.
Eso es lo que deseamos, ¿no? Porque hoy la cifra oficial se eleva a los 33.089 casos positivos, sí, y 2.182 muertos. Son cifras muy serias, y yo lo he dicho más de un día, y a lo mejor es algo así muy populista, pero creo que está muy bien lo de a las 8 de la tarde salir a los balcones de nuestras casas a aplaudir los sanitarios, pero es todavía un mejor aplauso real el tomarte en serio el confinamiento para no darle más trabajo, ¿no?, a esos esforzados de nuestro sistema sanitario.
Efectivamente, la gente que está en los hospitales, la gente que está en las unidades de cuidados intensivos, lo que está deseando es que les disminuya la presión asistencial. Y esa disminución de la presión asistencial la podemos influir todos y cada uno sobre ella simplemente siguiendo una normativa que, por otro lado, bueno, pues es en cierto modo sencillo. Nos están diciendo que nos quedemos en casa y punto. No nos están pidiendo que hagamos medidas de un tipo, no sé, o pruebas que implican algún tipo de dolor o de molestia, etcétera. Simplemente nos están diciendo que nos tenemos que quedar en casa para no tener ese contagio de un virus que, como digo, es muy contagioso y por desgracia más letal que la gripe.
Por desgracia, pero creo que antes o después vamos a poder frenar esa curva, ¿no? Y decías tú que ahora, cuando se cumplan 14 días, ¿no?, de cuarentena, pues es justo el proceso de, ¿no?
Sí, yo creo que
del virus, ¿no?, de incubación.
Se habla de que el promedio del contagio está en el quinto día, pero que hay una ventana hasta el día 14. El viernes, en teoría, viernes-sábado, vamos a entrar en el día 14 del confinamiento. Y ahí la lógica dice que deberíamos ver algún tipo de solución o de, por lo menos, de mitigarse la curva de la infección. Luego ya veremos lo que pasará. Estamos hasta el 11 de abril, tenemos la instrucción de confinamiento. Es posible que se alargue un poquito más, es posible que luego la salida sea gradual. A lo mejor tendremos que ir por la calle todavía con mascarillas durante un tiempo. A lo mejor permanecerán los aeropuertos cerrados durante un tiempo, En cualquier caso, este es un momento de actuar y en los hospitales están actuando, probando mucho tratamientos como la cloroquina, que es un tratamiento que fundamentalmente lo que hace es actuar sobre el sistema inmune para atemperar esa reacción, para que no sea una reacción brutal de las citoquinas que vaya uno haciéndose daño a sí mismo. Entonces la cloroquina está siendo probada y bueno, vamos a ver si toda esta gente que se está extubando, que ya tenemos buenas noticias de gente en las UCIs a las que se les desentuba, y creemos que esto puede ser, no sé, algo bueno. Cada vez hay más curaciones también, con lo cual, bueno, estamos esperando buenas noticias dentro de que es una situación muy dura.
Y la última, y muy rápido, que sé que tienes otro compromiso. Eres experto en olimpismo. Está haciéndose el remolón el COI para anunciar lo que es inevitable, la suspensión de los Juegos de Tokio. Ahora dicen que 4 semanas y toma una decisión definitiva, pero ya hay países, directamente Australia, Canadá, que se niegan a mandar deportistas si hay Juegos.
Bueno, ya yo ya os comenté hace tiempo que estaba convencido de que estos Juegos no se iban a celebrar en las fechas en las que estaban estipuladas. El Comité Olímpico Internacional tiene muchos compromisos, tiene muchos contratos encima de la mesa, televisiones, patrocinadores, y bueno, efectivamente están retrasando una decisión o están queriendo que esta decisión sea una decisión gradual y bueno, en vez de tomar la decisión y que todo el mundo tenga ya una nueva fecha a la que mirar hacia entrenarse, sea diciembre de este año si quieren mantener el año olímpico, o sea 2021 en verano, lo que sí es cierto es que desde mi punto de vista deberían anunciar ya pronto una decisión para que los deportistas sepan a qué atenerse y para que, en fin, la gente tenga ya muy claro lo que va a suceder con los Juegos de Tokio.
Doctor y compañero periodista Ignacio Romo, gracias. Hasta mañana, a su esta hora. Muchas
gracias, Rafa. Un abrazo.
Porque ahora lo que se impone antes de llegar a las 2 de la tarde es escucharos a vosotros en una primera entrega, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Nos envías tu nota de audio y nosotros la vamos recopilando para emitirlas como esta primera por tandas.
Hola, buenos días, Radio Marca. Para empezar, felicidades para tu padre, Rafa, y para todos los padres y madres y abuelos, abuelas, niños, todos los que cumplan años hoy, que no se va a poder felicitar. Y un día más, un día menos. Esto lo vamos a conseguir. Gracias.
Buenos días, Radio Marca, y gracias por estar ahí. Yo, la aplicación que más uso, aparte de la que habéis dicho, es YouTube. Me sirve para ver viejos goles, viejos partidos, documentales varios, etc. Y luego, yo soy partidario de suspender los juegos, porque todos los deportistas no se van a presentar en igualdad de condiciones. Mirad los deportistas españoles que han tenido que suspender sus concentraciones en los centros de alto rendimiento y tal. Hay que suspenderlos porque si no van a estar adulterados. Gracias, salud a todos.
Buenas, Radio Marca. Pues mira, una de las aplicaciones que más uso le estoy dando ahora mismo es el Facebook. Mediante el Facebook tenemos informados a una serie de clanes, porque soy organizador de una liga de Call of Duty, un juego de shooter, y la verdad que se nos está haciendo mucho más ameno a costa del juego el estar encerrados en casa. Una vía de escape estupenda para estar juntos y a la vez estando tan lejos. Gente de todo el país, estamos metidos en esta liga y así podemos estar en contacto. Y nada, dar mucha fuerza y mucho ánimo a toda esa gente que está luchando por que no se propague este virus, este maldito virus que se está llevando a tanta gente querida. Venga, muchos ánimos. Hala, hasta luego.
Gracias a vosotros. Y seguir enviando notas de audio al 78-26-90-92 para cumplir eso de hacernos mutuamente compañía, que no es mal objetivo. Pero el equipo de todos, el que destaca hoy Marca en su portada, ese es el que tiene especial mérito, ¿no? El personal sanitario, la fuerza de seguridad del Estado, militares, transportistas, bomberos, agricultores, vendedores de prensa, personal de limpieza, empleados de supermercados, de gasolineras, mujeres y hombres que juegan en primera línea este partido crucial en el que todos y cada uno de nosotros también sumamos. Y con esta selección española vamos a ganar al coronavirus seguro. Seguiré enviando notas de audio al 78 26 90 92. Os preguntaba Chitu qué aplicación estáis usando más, ¿no? Y esperamos, confiamos en que la más descargada por todos vosotros sea la de Radio Marca, ¿eh? Con Radio Marca en casa y sin liga hasta que el gobierno lo autorice. Ahora hablamos de eso y de el COI, que sigue sin aplazar todavía de forma definitiva a los Juegos Olímpicos. Alcanzamos el Ecuador de este programa, llegamos a las 2 de la tarde y continuamos, abrimos la segunda hora hasta las 3 en la Radio El Deporte, Radio Marca.